De las 4 en Canarias.
Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha pedido a los grandes partidos que sean capaces de alcanzar grandes acuerdos de Estado y que actúen con lealtad institucional. Además, ha pedido respeto a la negociación colectiva y ha rechazado propuestas como la reducción de la jornada laboral.
Yo tengo a mis espaldas 21 acuerdos de diálogo social, pero también te digo, en estos acuerdos de diálogo social también tenemos el derecho a decir que hay cosas que no podemos compartir, y más en algún tema como ahora, donde ya el final está pactado, pero está pactado por la política. Yo no voy a quitar la legitimidad a la política, pero sí tengo el derecho, en nombre de las empresas españolas, a decir que no compartimos esa idea.
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que a principios de año se habrá reducido la jornada y se habrá subido el salario mínimo interprofesional.
El año pasado creo que subimos el salario mínimo el 5 o 6 de febrero. No lo quiero prolongar mucho para no causar incordios en las empresas y demás. La jornada, igual, voy a cerrar ahora mismo, en estos días, un acuerdo con los sindicatos, y luego el lógico trámite parlamentario que tendrá este debate, que yo creo que es el debate de época, sin lugar a dudas, ¿no?
Más asuntos. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha alertado una posible guerra de aranceles si Estados Unidos empieza a aplicarlos cuando se instaure la nueva administración del presidente electo Donald Trump. Asegura que le preocupan las reacciones de los países afectados, ya que, dice, podrán derivar en una guerra comercial que sería extremadamente perjudicial para el crecimiento de la economía mundial. Precisamente el vicepresidente de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, Carlos Garriga, ha analizado aquí en Capital Radio el panorama económico actual de Estados Unidos y las perspectivas para 2025. Considera que es demasiado pronto para calcular los efectos que puede tener para la economía del país políticas que implementará la nueva administración, sobre todo la imposición de aranceles a México, Canadá y China.
Vamos a ver qué impacto tiene. Es un periodo en el cual hay mucha inversión de capital en el sector manufacturero y en el sector de servicios, y las empresas llevan bastante tiempo intentando predecir cuánto va a ser el coste laboral en los próximos años, y lo que hemos visto es bastante inversión en tecnologías que reemplazan trabajadores. Entonces vamos a ver cómo impacta esto el crecimiento económico y la interacción del mercado laboral con el crecimiento económico.
Sobre las próximas bajadas de tipos por parte de la Fed, Garriga apunta que están analizando la inflación y el mercado laboral. Precisamente sobre los precios, señala que se encuentran dentro de los márgenes respecto al objetivo del 2% de la Reserva Federal.
Bueno, el objetivo de la Reserva Federal es una inflación media del 2%. Ahora estamos en la zona que uno diría que son los márgenes de errores, donde uno se tiene que preocupar si en algún momento hay alguna aceleración de la inflación, y por eso creo que es importante mirar a los diversos componentes que la constituyen. Yo diría que parte de esta variación es lo que uno cabe esperar.
El déficit público alcanza los 25.800 millones de euros en los 9 primeros meses del año. Es una cifra un 1,1% superior a la del mismo periodo de 2023 y equivalente al 1,63% del PIB. Aunque el déficit público aumentó en términos nominales debido sobre todo a que el gasto subió un 6,5%, el crecimiento económico ha permitido reducir su ratio sobre el PIB, que es casi una décima inferior a la de septiembre de 2023. Y el Euribor cierra en noviembre a la baja con una tasa media del 2,506%. Es un nivel más bajo desde septiembre de 2022 y el octavo mes consecutivo de descensos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, considera que esta bajada supone un alivio para los ciudadanos y una mejora en la situación financiera de los hogares y las familias y un impulso al consumo privado.
Es importante que tengamos estas bajadas de Euribor. Estamos hablando precisamente de ese elemento de alivio para el bolsillo de los ciudadanos. Sabemos que en España el número de hipotecas, entre otros a tipo variable, es mayor que en el resto de países de la eurozona, y esto supuso un enorme coste cuando subieron los tipos de interés oficiales por parte del Banco Central Europeo y por lo tanto también el Euribor. Ahora lo que tenemos es el proceso inverso, tiene una bajada progresiva y un alivio en el bolsillo de los ciudadanos.
Pues hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4, se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a ver cómo está la situación en esta última sesión del mes de noviembre en los mercados. Tenemos ahora mismo en el mercado de divisas al cruce euro-dólar muy plano en 1,0557 unidades. Encontramos, por ejemplo, si echamos un vistazo al mercado de bonos, al rendimiento del alemán a 10 años, a la baja, hasta cotas del 2,09%, tenemos al español en el 2,81%, al estadounidense en el 4,20% y al francés, que es uno que hemos tenido en el foco durante todos estos últimos días, está recortando terreno en términos de rendimiento hasta una cota del 2,91%. Y en bolsa, ¿cuál es la escena? Encontramos de momento al IBEX 35, que trata de darse la vuelta hacia terreno positivo, ahora está subiendo un 0,22%, encontramos en el resto de plazas europeas también avances generalizados. Lo mejor es para el DAX, que se anota un 1%. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos alzas generalizadas del entorno del medio punto porcentual. Es la fotografía en los mercados. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes que hoy hemos escuchado en Capital Radio. Hoy, en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, se enfocan en el panorama económico de Estados Unidos y en cómo la llegada de Trump a la Casa Blanca puede afectar a la hoja de ruta que tenía en mente la Reserva Federal hasta el momento.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo creo que es todavía demasiado preliminar y precipitado pensar cuáles son las políticas que va a poner la nueva administración en práctica en el 2025. Lo principal ahora para la Reserva Federal es los datos de inflación que hemos venido teniendo a partir de la reunión de septiembre, la situación del mercado laboral y estas dos variables, además del crecimiento de la economía en general, van a ser los principales factores que van a determinar la senda de tipos en los próximos 6-12 meses. Hasta que no veamos cómo evolucionan estas variables, va a ser complicado predecir la senda de tipos de interés.
¿Podemos hablar, si le parece, de cómo está ahora mismo la inflación en Estados Unidos? El último dato... El que dicen que sigue con especial interés la Reserva Federal, el de precios de gasto personal, subió en octubre un 2,3%. Es una subida de dos décimas. ¿Se está saliendo de las líneas de guión?
Bueno, el objetivo de la Reserva Federal es una inflación media del 2%. Ahora estamos en la zona que uno diría que son los márgenes de errores, donde uno se tiene que preocupar si en algún momento hay alguna aceleración de la inflación, y por eso creo que es importante mirar a los diversos componentes que la constituyen. Yo diría que parte de esta variación es lo que uno cabe esperar. Hemos tenido efectos base y vamos a ver cómo evoluciona. Yo no diría que es extremadamente preocupante, pero sí que es cierto que una parte de la inflación está determinada a nivel doméstico en el sector de servicios, y dado cómo está el mercado laboral y cómo está reactiva la economía americana, no pensaría que una inflación de un 2,3% cuando se está creciendo cerca de un 3%, pensando que el potencial es cerca del 1,8, quizá 2%, debería ser extremadamente preocupante. Uno esperaría que con un crecimiento tan alto para una economía tan madura como la americana, generara cierta deslocación de recursos, y esto genera movidas de precios transitorias. También tenemos el precio de la vivienda de alquiler, que se va moderando, pero aún así hay un problema de escasez de viviendas que hace que los alquileres vayan creciendo a medida que va subiendo el ingreso de los hogares. Yo diría que es una recesión de cierta estabilidad. No llamaría a la situación una preocupación inmediata.
Hablando del empleo, efectivamente está fuerte, como la propia economía de Estados Unidos. Pero esto nos lleva de nuevo a pensar en la nueva administración y las advertencias que están haciendo líderes vecinos, México o Canadá, del impacto que puede tener en el empleo la imposición de aranceles a productos o a elementos fabricados en los países vecinos y que entran en Estados Unidos. ¿Esto sería, merecería un análisis aparte también en términos de empleo o quizás en términos de empleo?
Es un tema extremadamente complejo. Ya tuvimos aranceles en la primera administración del presidente Trump. No vimos que hubiera un impacto muy grande en la inflación. Si uno piensa, lo que se hizo fue ajustar la tasa de interés. En una época en la cual el crecimiento de la economía era bastante fuerte, la tasa de desempleo siguió decreciendo. Es importante recordar que en ese momento todavía estaba recuperándose la economía de la crisis financiera del 2008, de forma que durante esos años lo que hizo la tasa de desempleo es caer un poquito más en relación a donde estaba. Ahora veremos una situación relacionada con la pandemia, en la cual la tasa de desempleo subió y ha ido cayendo. Llegamos a un mínimo histórico de un 3,5 y a partir de ahí se ha ido moderando hacia el 4,1-4,2%. Hay que tener pendiente de que pérdida de población lo que genera es una caída de la gente que está trabajando, pero también una parte de la población activa, de forma que mecánicamente la tasa de desempleo debería caer si la población activa va reduciéndose. Pues vamos a ver qué impacto tiene.
Es el valor que más cae del selectivo en lo que llevamos de ejercicio, por encima del vapuleado Grifols. Solaria recoge el desencanto de los inversores con valores endeudados y el recelo de estar en un sector que la nueva administración de Estados Unidos dejará de lado. Pero lucha además con otros fantasmas propios. Se le acumulan las posiciones bajistas y al mismo tiempo fondos como el soberano noruego han aprovechado su último desplome tras resultados para tomar posiciones en el valor. ¿De qué lado hay que estar en Solaria? ¿Mejor estar al margen hasta que cambie el momentum sobre el sector o hay que aprovechar el bache para comprar a un nivel interesante? Esta tarde sometemos a examen de los analistas a esta compañía con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Solaria ha presentado cifras hace poco que no invitan demasiado al optimismo. En los 9 primeros meses del año, su beneficio neto ha caído un 34% por la bajada de los precios de la energía. Los inversores bajistas aprovechan la mala situación de Solaria y han colocado más de 123 millones de euros contra su cotización, lo que supone más del 10% del capital en circulación, según los registros de la CNMV. Pero lo cierto es que dos de los mayores inversores institucionales a nivel mundial, como son BlackRock y también el Fondo Soberano de Noruega, han ajustado sus posiciones en Solaria tras la caída de sus acciones a zona de mínimos desde la pandemia. ¿Qué opinan los analistas sobre el valor y sobre sus perspectivas de futuro? Una aspecto que han comentado nuestros analistas han sido esos últimos resultados. David Galán, de Bolsa General, explicaba que las cuentas han sido negativas.
Sí, los resultados no fueron buenos, hubo caída del beneficio y no hay que olvidar que era una compañía que venía creciendo con resultados muy buenos en los últimos años. Y esto pues ha sido un frenazo en seco que parece que el mercado ya descontaba o ya esperaba, porque se encontraba lejísimos de máximos, ¿no? Ya venía corrigiendo. Aquí algo no casaba, o el precio tenía que subir o los beneficios tenían que caer mucho, y bueno, parece que ha sido lo segundo.
Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, subrayaba también algunos aspectos negativos de esas cuentas.
Sí, tenemos retrasos en la entrada en servicio de algunos de los megavatios que vaya a construir el año que viene. Esperábamos más en el primer semestre y menos, vamos, y casi todo se retrasa al segundo, y veremos en cualquier caso si cumplen, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no son buenas noticias, dan mucha importancia a los data centers para el futuro, porque pueden ser actores que paguen precios más altos de la energía, lo cual dará estabilidad, pero bueno, todo ello son futuribles.
A la vista de estas cifras, Mark Rives, desde Black Bear, también cree que no hay que estar ahora mismo en la compañía.
Las compañías de energía solar en Estados Unidos están quebrando. ¿Por qué? Porque el plan Biden que sujetaba todo esto se desvanece, y es un sector que hay que estar fuera, con lo cual, tener esta posición en cartera es un error. Ahora mismo hay que estar fuera, sí o sí, de Solaria.
Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank, daba además otro nombre que preferiría en lugar de Solaria.
Se encuentra en el ciclo bajo, ¿no? No está pasando un buen momento. Nosotros siempre hemos preferido compañías como Acciona Renovables por un tema de diversificación y menor volatilidad, ya que, bueno, pues al final jugar Solaria es estar muy concentrado en el mismo tipo de energía. Entonces, bueno, creemos que en este caso compañías como Acciona Energía a lo mejor lo pueden hacer un poco mejor a largo plazo.
En todo caso, hay opiniones dispares. Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos, cree que el castigo de Solaria podría ser excesivo.
La verdad es que creemos que es excesivo, y bien explicado por el gran número de bajistas que hay en el valor. Y vemos la actuación de los bajistas, normalmente suelen forzar las caídas cuando los resultados son flojos, y en cambio cierran posiciones y hacen que los valores suban con fuerza cuando los resultados son positivos.
Por su parte, Antonio Castelo, desde iBroker, cree que el panorama es negativo, pero podría estar cambiando, pese a que el mercado todavía no lo refleja. Por ejemplo, quizás tras la victoria de Donald Trump, eso podría hacer que Europa, que no tiene petróleo, se anime a dar un mayor impulso a las renovables.
En cuanto a la victoria de Trump, pues puede suponer que en Europa los gobiernos se decidan de una vez a apoyar a las energías renovables. En Estados Unidos hay petróleo, en Europa desde luego no tenemos fuentes de energía, salvo la energía nuclear y estas, ¿no?
Pero, ¿qué nos dice el gráfico de Solaria? Luis Benguerel, analista independiente, repasa el aspecto técnico del valor.
Bueno, en el corto plazo serían los mínimos que hemos visto esta semana, entraría, que sería en torno a los 8,25, 8,27, y si no, ya tendríamos que ir a buscar los mínimos del 2020 en torno a los 6 euros, 5,60, mucha prudencia, porque, como bien comentas, viene mal desde los máximos que vimos el año 2021.
También, si miramos a su gráfico, para Gerardo Ortega, de gerardoortega.es, es un valor que no ha dado señal de compra.
Rebote, y es verdad que estaba preparado, el valor se preparó para la presentación de resultados. Aquí lo tenemos, pero le han metido tres velas que invalida cualquier posibilidad de entrar al menos largo en el valor, salvo que yo pueda decir, oye, compro la base de este canal bajista, es una posibilidad.
Además, Roberto Moro, desde robertomoro.com, explicaba otro gran problema que tiene la compañía desde el punto de vista técnico.
Pues que no tiene soportes de relevancia hasta la zona cercana a 8 euros, un pelín por debajo de 8 euros, ¿no? Con lo cual, eso es peligroso, y que cuanto antes pudiera realmente superar los 10.30, los 10.40, bueno, pues nos estaría lanzando otras señales, ¿no?
Y en lo que va de año, Solaria se deja un 50% de su valor en bolsa. Pese a todo, el consenso de analistas de Reuters le da un consejo de comprar y un precio objetivo de algo más de 14 euros. Esto supondría volver a revalorizarse al alza ese 50% que lleva perdido en el ejercicio. ¿Lo amas o lo odias?
Solaria, el valor en el que nos acabamos de enfocar esta tarde en el programa. Y ahora, ¿dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Hoy vamos a poner el foco sobre el nuevo fenómeno cinematográfico que es la esperanza de Hollywood para la campaña navideña. Vuelve el cine por Navidad y lo hace a lo grande. Los últimos estrenos de Hollywood pretenden emular al fenómeno Barbenheimer de verano de 2023. Para los más olvidadizos, hablamos de la encarnecida batalla que disputaron los títulos Barbie y Oppenheimer por reinar en taquilla. Por aquel entonces, la cinta de Greta Gerwig venció en taquilla con una recaudación de 162 millones de dólares por 82,4 millones de la protagonizada por Cillian Murphy, aunque esta última levantó 7 estatuillas en la gala de los Oscar. Casi un año y medio después, la aparición de Gladiator 2 y Wicked ha vuelto a despertar el interés del gran público. Dos superproducciones que quieren ser protagonistas de un nuevo impulso que algunos medios han acuñado como Glick. La secuela de Gladiator ha costado entre 210 y 250 millones de dólares según estimaciones de Forbes. Dobla el costo de la primera película de 103 millones de dólares, aunque es difícil saber si alcanzará los 460 millones que recaudó la de Russell Crowe. Para alcanzar el mismo nivel de éxito, esta nueva entrega deberá recaudar 575 millones de dólares en taquilla. A fin de lograrlo, han apostado por un potente elenco de actores como Denzel Washington, Pedro Pascal o Paul Mescal. Por su parte, Wicked ha costado unos 150 millones de dólares. Necesitará recaudar unos 375 millones para ser rentable. El objetivo es superar los beneficios de Mamma Mia, el gran referente cinematográfico del género musical. Por el momento, las Brujas del Mundo de Oz han recaudado 49,5 millones de dólares durante su primer día en cines de Estados Unidos, frente a los 23 millones y medio de la historia romana. En el país norteamericano se ha desatado la fiebre por esta adaptación de Broadway, y tanto es así que se han superado hasta el momento los 112 millones de facturación. En nuestro país, la película recaudaba 1,65 millones de euros en el primer fin de semana, por debajo de otros estrenos llamativos. En cambio, Gladiator ha corrido mejor suerte, ha reunido a 750.000 espectadores para sumar 5,7 millones en su primer fin de semana, lo que supone un 61% de cuota de pantalla y un 127% más que la primera entrega. Es el mayor estreno de su distribuidora Paramount Pictures Spain y el segundo mejor de su productora Disney Pixar, solo por detrás de Inside Out 2. Todo un regalo navideño anticipado para la industria del cine, a fin de cuentas. Entre las dos acumulan 385 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y dan a los cines la esperanza de disfrutar de una campaña navideña más que positiva.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Momento de saludar ahora a Mercado Abierto a Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. Hola Javier, muy buenas tardes. Sin referencias en Estados Unidos, hoy tenemos macro al otro lado del Atlántico, nos tenemos que fijar en lo que hemos conocido aquí en Europa. Por ejemplo, ese dato de inflación de la eurozona que repunta 3 décimas en noviembre hasta el 2,3% en dato interanual. Es un dato preliminar, todo hay que decirlo. ¿Qué le parece? Porque los precios de los servicios han vuelto a ser los que más suben en noviembre.
Sí, efectivamente. Ha habido un movimiento inflacionista relevante, pero sin embargo hay muchos efectos de base desfavorables en todo esto con respecto a los movimientos que había el año anterior, que fueron claramente desinflacionistas en este sector de servicios. Por lo tanto, no es preocupante, y es más, después de la salida de los datos, las autoridades del Banco Central Europeo siguen viendo una inflación sostenida del 2% para todo el 2025.
¿Hasta qué punto les ha sorprendido, por ejemplo, el IPC francés en el 1,3% interanual en noviembre, que ha estado por debajo de lo esperado?
Sí, bueno, en el caso francés hemos visto también la energía como un componente relevante dentro de ese crecimiento. Insisto y vuelvo a comentar lo anterior, hay efectos de base importantes, aunque el contenido, los precios, por ejemplo, de surtidores de combustibles, de carreteras han aumentado alrededor de un 0,4 en comparación con una caída del 2,8 que hubo en el mismo mes del año pasado, y eso en cierto modo también añadió cerca de 0,1 puntos porcentuales a esa lectura principal, pero puede haber sido también compensado en parte por menores contribuciones de las facturas de energía en viviendas. Las caídas de precios inusualmente registradas el año pasado, en el mes de noviembre, para sobre todo alojamiento, turismo, viajes, transporte, no se han repetido este año, y la inflación de alimentos y bienes industriales se mantuvo estable. En todo caso, se mantiene la inflación subyacente, se ha mantenido estable al 2,1% en noviembre, y de cara a futuro anticipamos un ligero aumento hasta finales del 24, impulsado por los efectos de base de los precios de combustible para automoción. Pero más allá de esos factores, la tendencia general que prevemos y la lectura que se hace es a la baja, manteniendo la inflación general para el próximo, para el resto del 24 y el próximo 2025 en el entorno por debajo del 2%.
Bueno, y en Alemania hemos tenido ese dato de ventas minoristas que en octubre avanza un 1% anual frente al 2,3% esperado, y además hay una fuerte revisión a la baja del dato de septiembre, ¿no?
Bueno, hay muchos componentes que parecían darle la posibilidad de incrementar el negocio en el sector minorista. Pero, como diría, que cuando el puesto de trabajo está en peligro, la tasa de ahorro aumenta a expensas del gasto de consumo. Los alemanes están siendo muy reticentes a gastar, también de cara a las Navidades, pero sobre todo a los efectos, a los anuncios recientemente negativos de planes de despidos masivos en grandes empresas de la industria como Bosch, ThyssenKrupp, y Volkswagen, etcétera, y eso genera una tremenda incertidumbre a la hora de consumir.
En Japón, hoy tenemos algunos datos macro, por ejemplo, la producción industrial y también el dato de desempleo. ¿Qué le han parecido?
Bien, los datos que hemos visto en Japón, sobre todo la producción industrial y las ventas, han registrado un crecimiento más débil de lo esperado. Y, sin embargo, la inflación básica se situó por encima del objetivo del 2%. Lo que está plasmando es quizá aumentar las expectativas de una subida de tasas de interés en el corto plazo. La producción industrial ha fluctuado de manera un poco indecisa y se espera que la producción siga cayendo en noviembre y diciembre. En octubre las ventas minoristas crecieron un 9,6% con respecto al año anterior, fue más del doble del crecimiento. Aún así es más lento que el pronóstico que tenía el mercado, el 2,1%. Hemos de tener en cuenta también otro dato relevante en Japón, que ha sido el IPC de Tokio, ¿no? Y bueno, la inflación básica, que excluye alimentos frescos, subió del 1,8 al 2,2%. Los precios al consumidor están cobrando de nuevo un impulso y da la impresión de que podemos encontrarnos con movimientos de tipos de interés al alza de una forma relativamente pronta.
Eso es lo que está recogiendo el comportamiento del yen. Hoy tenemos un claro movimiento frente al dólar, también frente al euro. El cruce dólar-yen ahora mismo está en 150,48 unidades. En las últimas horas, desde el Banco Central de México, pues han dejado claro que va a haber más recortes de tipos de interés en el país, pese al repunte de la inflación. Y esto lo dejan a las claras, pues las actas de la última reunión del organismo. Y ahora además el Banco Central del país tiene que meter, digamos, en su ecuación de análisis el impacto del regreso de Trump a la Casa Blanca, lo que eso puede traer consigo a la economía mexicana y a la moneda mexicana, ¿no?
Bueno, evidentemente, si tenemos en cuenta los datos de inflación en México y el objetivo de inflación de México, que es del 3%, con una tasa del 4,76% a finales de octubre, hay que tener cuidado. Y con esto, a pesar de lo relevante que pueda ser reducir, ir paulatinamente reduciendo los tipos de interés para mejorar la competitividad y, sobre todo, la exportación, pero podemos ver un caso parecido al brasileño, ¿no?, en estos tiempos atrás. Y es importante recalibrar esa política monetaria sosteniendo la estabilidad económica, pero hay que equilibrar la inflación y la estimulación del crecimiento. Y bueno, de ahí la incertidumbre y las dudas que se están generando.
La semana que viene, ¿qué referencias va a vigilar especialmente?
La semana que viene tenemos muchos datos y muy relevantes. En Europa tenemos al principio de la semana pues los PMIs de distintos países europeos, tasa de desempleo, producción industrial, etcétera, y los datos norteamericanos son profundamente relevantes, ¿no? Desde el PMI, gasto en construcción, el ISM manufacturero, solicitudes de hipotecas, PM de servicios, índices ISM, los órdenes de bienes duraderos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, la verdad, una semana bastante cargada de análisis y de información pertinente por la gran cantidad de datos que vamos a vivir.
Pues empezará diciembre con mucha fuerza. Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradición España. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Un saludo.
Capital Radio. Siente los mercados. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de renta fija. Vamos a hacer balance de la semana con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, estos días, ¿qué ha sido lo más interesante? Francia en el foco, ¿no? ¿Sería lo más destacable?
Bueno, el mercado de capitales en Francia no tiene, o esta semana por lo menos no ha sido especialmente relevante. Lo cierto es que sí, se está deteriorando poco a poco el rating, y de hecho con bastante probabilidad la próxima revisión de las agencias pondrá en perspectiva negativa, pero tampoco hasta niveles alarmantes. Es decir, y un poco se está cuidando la noticia porque al final nuestra impresión es que el problema es general en Europa, tanto de crecimiento como de los mayores emisores con mayores deudas son los propios gobiernos, con lo cual tampoco interesa mucho que se hable mucho del tema, y sí que bajen realmente los tipos de interés para darle un poco salida a la financiación, ¿no?, de toda la enorme cantidad de deuda que hay que financiar, ¿no? Yo, nuestra impresión es que estas semanas hemos estado más pendiente y ha dejado, está bastante más clara por cómo están cotizando ahora mismo las rentabilidades de los bonos americanos, sobre todo de 30 años y el 10 años, es que, bueno, que no van a tener tanto impacto las previsibles políticas ya anunciadas y con las personas que se han ido nombrando de Trump, el presidente Trump, en términos de inflación y de déficit. Es decir, con lo cual el escenario que se estaba descontando, que incluso de deterioro del rating de la deuda, y no solo de, además de limitar las bajadas de tipo de interés, bueno, parece que se ha suavizado de alguna manera, ¿no? El efecto inmediato ha sido pues que el 10 años la rentabilidad ha bajado, está ahora mismo en torno a 4,20, cuando hemos estado casi la semana pasada en torno a casi a 4,45, 4,50, y el 30 años que hemos llegado a tocar 4,65 lo tenemos ahora mismo 4,38, 4,39 en rentabilidad. Es decir, ya volvemos a un escenario más realista, de aterrizaje suave, políticas no tan extremas como se piensan, es decir, de alguna manera dulcificadas, y un escenario de bajada de tipo de interés en todo, vamos a poner todo el periodo hasta diciembre de 2025, de 100 puntos básicos, con un escenario de tipos reales, tipo swap de 10 años, del 3.625, 3.25, en esos niveles más o menos, ¿no? Este mensaje pues, viene a Europa porque tiene con más razón bajar los tipos de interés, y ahí sí que prevemos un escenario mayor de bajada de tipo de interés, ¿no? El efecto también sobre las curvas es las diferenciales entre los diferentes plazos. 2-10 en Estados Unidos prácticamente plano, cotiza en el mismo nivel, cosa que la semana pasada estábamos en positivo, y menos diferencial entre el 2-30, solamente 18 puntos básicos, ¿no? Por lo demás, muy poco más. Los mercados capitales siguen funcionando. Emisiones esta semana interesantes, pues siempre decimos lo mismo. Buscamos aquellas rentabilidades, sobre todo en dólares, que es donde está funcionando realmente el mercado de capitales. Ahora mismo con diferenciales por encima del por un tipo de interés por encima de 4,5, que cubren sobradamente por emisor, no prácticamente sin riesgo, investment grade. Y por encima de la inflación ahora mismo actual y las previsiones, porque en ambos casos, tanto en Europa como en Estados Unidos, se prevé un escenario de inflación alrededor del 2-2.5 para el año que viene, con lo cual tipos del 4-4.5, pues en principio parecen escenarios bastante favorables para la renta fija y el año que viene jugar la pieza del carry, ¿no? Interesante es que hemos visto, como decíamos, y la emisión de Iberdrola en euros, esta ha sido en euros, bonos subordinados, cupón 4247, 800 millones, y de hecho ha subido, un 2% lleva la subida en el mercado secundario, y la emisión de Alibaba en dólares, esta es de 2030, cupón de 4875, como decimos, ha tenido menos aceptación, cotiza ahora mismo 4.95 en términos de TIR. Y poco más hemos visto. En general, el mercado capital está poco de muchas emisiones. Sigue habiendo mucho más, se va acumulando más papel, sobre todo de supras, financieros y gobiernos. Pero en general, cuando vamos viendo así, son estos nombres los que intentamos aportar.
Ramón Zárate, socio director de Zárateaf, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Esta tarde, S&P Global Ratings actualiza su evaluación de Francia después de que Fitch y Moody's hayan rebajado sus perspectivas sobre el país vecino el mes pasado.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la Bolsa Española de la mano de Antonio Aspa, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío?
¿Qué balance hace de la semana y del mes de noviembre para el IBEX, para la Bolsa Española?
Bueno, la semana prácticamente plana en el IBEX. El más destacado por el negativo, sin ninguna duda, ha sido Grifols, con un nuevo castigo pues después de haber retirado la OPA Brookfield, y por el lado positivo IAG vuelve a destacar una semana más. El mes, pues negativo, bastante negativo, pues caídas superiores al 2%,
y el mejor valor del mes IAG, de la semana y del mes. Y por el lado negativo, pues ha sido un muy mal mes para farmacéuticas cotizadas en el IBEX, porque las dos principales caídas han sido Rovi y Grifols.
Grifols, que ha vivido una semana pues de importantes retrocesos, ha sido protagonista. Hoy ha repuntado algo, pero la caída de las dos últimas sesiones ha sido muy considerable. ¿Qué esperar de la compañía a partir de ahora en este nuevo escenario al que se enfrenta, ahora que está cerrado, parece, el tema de una OPA?
Bueno, la verdad es que es una compañía que por su sector tenía muchísimo crédito entre los inversores durante los años anteriores, pero se le ha acabado totalmente con los problemas que ha tenido. Y va a tener que cumplir con escrupulosidad y sin haber decepcionado a los inversores en ningún momento, porque por la parte de tanto de ventas, márgenes y free cash flow, que estos tres factores hagan que consiga reducir la deuda. Y además el primer escalón que se van a encontrar ahora mismo, que financiar la deuda que vence en los próximos meses. Y para esto, como digo, va a ser importante pues eso, que sigan cumpliendo todos los hitos que se han marcado.
Tenemos buen tono este viernes en Naturgy, que ha firmado un préstamo de 1.000 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones para invertir en nuevas plantas de energía solar, fotovoltaica y eólica terrestre aquí en España. Ahora mismo, ¿cómo ve las cosas para el valor, para Naturgy?
Bueno, la verdad es que yo creo que lo más afectado hoy a la subida ha sido una mejora de recomendación por parte de JP Morgan a comprar, pero independientemente de esto, pues el valor está cotiza barato. El problema es que no va a tener crecimientos, el sector donde opera, especialmente el gas, es bastante volátil y no se espera crecimiento de beneficios, de hecho incluso bajadas en los próximos años.
Hoy nos hemos fijado en el Sabadell por los cambios en la dirección del TSB británico. Se publica además que ha contratado a un bufete neoyorquino para cuestiones relacionadas con la OPA que pesa sobre la compañía por parte del BBVA allí en relaciones con la SEC de Estados Unidos. Junto con IAG, la entidad es la auténtica estrella del IBEX este año. ¿Estaría ahora mismo al margen o no del banco?
Bueno, estaría al margen, pero no por la OPA. Creo que la OPA, sinceramente, creo que no va a salir. Lo veo bastante difícil porque tiene frente al gobierno. Además, tampoco veo demasiado interés para los accionistas de Sabadell. Me parece que lo están haciendo muy bien la nueva directiva en los últimos dos años. Y si tuviera acciones, posiblemente seguiría, aunque no es un valor que me guste especialmente, y creo que la mayor parte del recorrido ya se ha visto.
¿Qué le parece que Repsol haya dado un paso atrás en su presencia en Colombia, haya vendido dos activos en el país por 500 millones?
Bueno, simplifica el negocio, se centra en los países donde tiene una mejor cuota, un negocio más amplio. Me parece bien, la compañía cotiza muy, muy barata, no tiene ningún problema de deuda y, bueno, pues permite reducir aún más la deuda y concentrarse, como digo, en los mercados que tienen un mayor control de negocio.
Antonio Aspas, socio de Bayanhol Gestión de Activos, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hoy termina el IBEX con una subida del 0,26% en 11.641 puntos. En la semana se deja un 0,13%. Enseguida les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6 con Jorge del Canto y Roberto Moro, aquí en Mercado Abierto.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Esta semana en la que estamos, la semana del Black Friday, probablemente sea una de las semanas más consumistas del año. Al calor de las ofertas, o de lo que creemos que lo son, muchos ciudadanos se lanzan a comprar productos. Y este justo va a ser uno de los puntos que vamos a abordar enseguida, el de la creencia de que los precios anteriores a una rebaja son precios reales o son fraudulentos. Vamos a reflexionar sobre el consumo, las rebajas, los descuentos y la situación del comercio retail en general, de la mano de Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española del Retail y del Círculo Iberoamericano del Retail. ¿Qué tal? Laureano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros.
Bueno, lo que hace unos años comenzó siendo un viernes que daba ese pistoletazo de salida a la temporada de compras navideña se ha convertido en una semana o en bastante más, ¿no? Y lo cierto es que estamos en una suerte de oferta continua que no sé hasta qué punto beneficia al retail, porque el consumidor acaba dudando de esa supuesta oferta, ¿no? ¿Puede estar ocurriendo algo de esto?
Bueno, sí, desde luego. Mira, hace exactamente 5 años yo escribí un artículo que se titulaba Black November, diciendo que evidentemente antiguamente Black Friday era, pues eso, un día, una suerte de ofertas que duraban 24 horas. Hoy en día ya estamos viendo incluso que en octubre se están empezando estas promociones, ¿no? Aparentemente, desde mi punto de vista, la gran falacia es decir, bueno, que los grandes ganadores son los consumidores, ¿no? Con este, entre comillas, ¿no?, derrumbe de precios. Estamos viendo, por ejemplo, cómo las aplicaciones chinas están poniendo precios que son imposibles de competir, ¿no? Pero esto nos está llevando a, y el retail nos relata, ¿no?, la historia del retail, que nos está llevando a guerras de precios, a caídas de precios que a la larga serán malas para los consumidores en muchos casos, ¿no? Y bueno, y en eso estamos. En algunos sectores, como puede ser la moda o los juguetes, hoy estamos comprando más barato que en 1980.
Detectan que muchas personas ahora directamente fuera de periodos de rebajas no compran. ¿Esta es una realidad?
Es que, claro, el problema está en que estamos viendo tanto esto, el primer mercado donde analizamos y vimos que estaba sucediendo esto era en Estados Unidos. Al haber tantos días de ofertas, que empieza desde Black Friday, Cyber Monday, el Día de los Solteros, etcétera, realmente al final del inventario, ¿no?, de cuando ves bueno, qué es lo que se ha vendido en toda la temporada navideña y tal, al final no es mucho más. Lo único que hacen los consumidores es desplazar el consumo que tradicionalmente hacían cerca de los días de Navidad a antes, y generalmente en muchos casos al Black Friday o al Cyber Monday. Entonces lo que estamos viendo es un desplazamiento, ¿no?, de temporal de las formas de consumo más que un aumento de las formas de consumo, aunque estamos viendo datos de este año que en términos generales en unidades se está vendiendo en algunos sectores más que el otro año. Otra cosa es en el volumen de la venta y en el margen.
¿Qué reflexión se tiene que hacer el sector retail ante todo esto que estamos comentando, ¿no?, ante esos periodos de rebajas tan seguidos, Black Friday, San Valentín, Día del Padre, en verano, y podríamos seguir así? Desde hace años estamos poniendo el foco, por ejemplo, mucho en cómo ha sucumbido mucho comercio de barrio, porque es imposible competir con las grandes superficies, y ahora esas grandes superficies deben competir con esos precios de derribo que comentaba, ¿no?, de mucho producto que llega de China, por ejemplo. ¿Dónde va a acabar todo esto?
Bueno, pues no pinta pues extraordinariamente complicado. Evidentemente, también lo que sabemos, por ejemplo, hay sectores donde literalmente se han creado, en vez de consumidores, casi, y permítanme la expresión, yonkis del descuento. O sea, lo que no puede ser, por ejemplo, en sectores como la moda, donde si tú acudes a un calendario, analizas un calendario, los 365 días al año, y descubrirás que hay más días con ofertas, descuentos, promociones, que días sin ello. Entonces, evidentemente, eso no es sostenible, ¿no? Porque al final estamos creando también una tipología de consumo que tampoco es la mejor, ¿no? O sea, consumir, por ejemplo, moda para de usar y tirar, pues hombre, no parece que sea lo más responsable a la larga, ¿no? Entonces, y ahora estamos viendo, si bien el gran perjudicado, sin lugar a dudas, es el comercio local, no olvidemos que más del 90% de las puertas que hay en el comercio en España son de pequeños familias que tienen su tienda donde están ganándose la vida y generando una vertebración social, ¿no? Evidentemente, tú cuando vendes juguetes, hombre, es complicado que compitas contra bicicletas enviadas desde puertos chinos por 8 euros y con envíos gratuitos. Es muy complicado. Entonces, esa es la gran brecha a la que estamos viendo hacia precios que, por ejemplo, en Occidente pues no se recordaban desde 1970.
Luego, la clave de todo esto está en el precio, ¿no? Los consumidores, por más que se nos diga, lo que miramos es el precio, ¿no? Se lo digo por esto que tanto se comenta, de cosas intangibles, experiencia de compra, por ejemplo.
Depende, vamos a ver. Hay un factor muy importante, que es el precio, sobre todo en tiempos de inflación, en tiempos, es más que evidente, ¿no? Pero claro, nos estamos dejando aducir mucho por el precio, y como bien dices tú, estamos hablando mucho de la sostenibilidad, de la experiencia de compra. Y luego llegamos a estas temporadas, vemos el inventario de ganadores y derrotados, entre comillas, y los que ganan es el precio. Lo que yo sí que creo, que evidentemente, si tú no te llamas, en este caso, como puede ser las plataformas chinas, o como pueden ser algunas grandes, gigantes, tú no puedes competir con precio, porque si tú compites con precio, evidentemente la derrota es fantástica. Evidentemente, ¿en qué debes competir tú? Sí que es verdad, pues si tienes tiendas, en intentar que tu atención al cliente sea lo suficientemente poderosa como para poder competir contra un precio imposible. Y eso sí que es verdad, que estamos viendo que los retailers o las tiendas que tienen una atención al cliente extraordinaria están mucho más blindadas contra el precio que aquellas que no tienen ni precio, ni una atención extraordinaria, ni un surtido diferente. Entonces, eso evidentemente no aporta nada para combatir contra el precio. Pero aquellos que tienen o bien un surtido que es diferencial, o bien que tienen una ubicación que está muy bien, o bien, sobre todo, que tienen una atención al cliente mayúscula, pues evidentemente pueden competir mucho mejor contra estas plataformas o estos actores que en precio es que están a mil años luz.
Una cosa más, ahora que tenemos todo a punto de clic, como quien dice, la compra online, ¿va a acabar matando el canal físico o al final vamos a la tienda a mirar y luego compramos online?
No, eso es una teoría, esto del fin de las tiendas físicas, científicamente imposible. O sea, ¿por qué? Porque tú imagínate que por solo un momento, que mañana, por ejemplo, el 80% de la población española decidiese comprar online, ¿vale? Y que las cosas le llegasen rápidamente a sus casas, en cajas y con plásticos separados y tal. Hombre, el colapso que habría sería de unas dimensiones todavía no estudiadas. No estamos preparados, no hay ninguna ciudad, por ejemplo, urbanísticamente que esté preparada para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que está sucediendo. Vemos como un crecimiento del online que está conviviendo perfectamente con tiendas físicas. No olvidemos, por ejemplo, que el país más adelantado digitalmente en el tema del retail en estos momentos puede ser Estados Unidos, donde el comercio electrónico, que tiene una explosión espectacular, bueno, no llega al 15%. O sea, quiere decir que el 85% de cada centavo que se compra en Estados Unidos, en ese país supra digital, pues sigue siendo de gente que va a tienda física. Y de este 15% digital, una parte considerable es gente que compra en el mundo digital y que va a recoger a las tiendas físicas.
Laureano Turianzo, presidente de la Asociación Española del Retail y del Círculo Iberoamericano del Retail. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio, en este Black Friday. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Un placer. Gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar, a preguntarles a ustedes precisamente por lo que se van a gastar en Black Friday.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real. A pie de calle.
Hoy, 29 de noviembre, se celebra el conocido Black Friday, un evento único muy esperado por los usuarios que marca el inicio de las compras navideñas.
Este día, que siempre sigue al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, marca el inicio de una temporada de grandes rebajas en tiendas físicas y online.
Sin embargo, muchas marcas han extendido sus descuentos, dando lugar a la semana del Black Friday 2024 o incluso a promociones que comienzan días antes y se extienden hasta el Cyber Monday, que se celebra el lunes 2 de diciembre.
En el Black Friday son muchos los que se dejan llevar por una fiebre de consumismo generalizado por comprar sus productos favoritos o regalos de Navidad a un precio menor de lo habitual.
Tanto es así que casi 8 de cada 10 españoles se dejarán seducir este año por las ofertas haciendo alguna compra, según revela la Organización de Consumidores y Usuarios.
El gasto medio previsto en este Viernes Negro supera los 300 euros por persona, según datos del comparador de precios Idalo. Los mayores de entre 55 y 64 años son los que se prevén un desembolso más elevado, a pesar de que los jóvenes entre 25 y 34 muestran mayor interés general por esta campaña de descuentos.
Baleares y País Vasco son las comunidades autónomas donde hay un mayor gasto previsto en el Black Friday. Se destinarán entre 300 y 500 euros, mientras que, por otro lado, Cantabria y Castilla-La Mancha presentan un perfil menos consumista, con una media de gasto de entre 50 y 200 euros.
Pero este día no solo capta la atención de los consumidores, sino que también atrae a los estafadores. De hecho, el año pasado, los datos del Ministerio de Consumo indican que el 20% de productos recibieron rebajas falsas y más de la mitad de las empresas incurrieron en este fraude.
Como respuesta, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, pretende sancionar a aquellos negocios que realicen falsas rebajas durante este periodo con multas de hasta 100.000 euros.
Según el Ministerio, como rebajas engañosas se entiende cualquier subida de precios antes del Black Friday para luego rebajarlos de nuevo a su precio original, ya que no se produce ninguna rebaja efectiva, pero se engaña al consumidor al pensar que sí.
Ante este fenómeno generalizado, salimos a la calle para preguntarles a ustedes, ¿cuánto suele gastar de media?
Uy, pues yo este año lo mismo me salgo un poco de la media porque me acabo de mudar y tengo que comprar cosas, pero tanto como 500 euros no sé si me voy a gastar tanto, no me suelo gastar tanto en el Black Friday.
Con regalos de Navidad y todo, 400.
Ah, pues no tengo ni idea. Yo compro un poco en función de las necesidades, de lo que creo que puede ser útil para mis hijas y la familia, pero no tengo un presupuesto ahora.
Pues unos 1.000 dólares más o menos.
Suele aprovechar jornadas promocionales como el Black Friday o el Cyber Monday para realizar las compras navideñas.
Últimamente sí, este año por ejemplo sí. Y ya estoy comprando algún regalito, sí que puedo adelantar. Les he ido haciendo seguimiento durante el año y entonces ahora como estaba un poquito más barato he aprovechado.
100%. Para hacer todas las compras de Navidad, el Black Friday me parece perfecto.
Para nada, ninguna. Creo que todas son una estafa.
Yo creo que rebajan un poquito los precios, no sé cuánto, pero un poco.
¿Cree que las ofertas del Black Friday son reales o las empresas aprovechan para inflarlas sabiendo que hay un consumismo generalizado en días como este?
En muchos casos sí que las inflan. Por eso creo que hay que hacerle seguimiento durante el año al producto para ver cuándo y qué productos puedes comprar en estas épocas.
No, no son reales, aprovechan completamente, claro que sí. De hecho, creo que los precios habituales a veces son excesivamente altos, con unos beneficios empresariales incontrolables, y lo que se hace es rebajar un poquito. Es decir, a veces la gran rebaja de cara al cliente significa que la empresa, no, en vez de ganar tanto, gana menos, pero sigue ganando dinero, nunca pierde, y en todo caso es una pequeña estafa para el comprador.
Yo creo que depende mucho de la marca, porque si tienes algo que querías y ya sabes el precio, si lo ves rebajado, obviamente te vas a dar cuenta si efectivamente la rebaja es verdad o no.
¿Hay una necesidad por comprar en estas fechas o es un impulso dadas las ofertas y las promociones?
Pues por un lado sí, pero creo, o al menos pienso que en mi entorno y a mí misma, te agobia ya tanto, tanto el Black Friday, luego es el Black Week, últimamente hasta el Black Month, que estás tan saturado ya que yo creo que muchas veces ya ni te lo crees y piensas, ya vendrá el Black Summer y entonces también encontraré otras ofertas. Yo creo que empecemos a gastar menos y con más cabeza, creo.
Para mí estamos completamente condicionados a las rebajas.
Induce el consumo totalmente, no hay ninguna necesidad. Hay personas en determinado nivel social y en determinado estatus, no necesitas nada realmente, tienes en casa cosas. Hay una campaña actual que dice que si no fabricáramos nada tenemos no sé cuántas vidas para gastar. Es así, realmente es así. No necesitamos casi nada de lo que compramos. Compramos pues porque en otros tiempos la tendencia era pasear o ir a un museo y ahora la tendencia es comprar y comprar y comprar sin sentido.
Absolutamente no existe ninguna necesidad. Estamos, como dices, completamente condicionados.
Más allá de las ofertas y las promociones, la gente parece animada y el Black Friday nos recuerda cómo el consumo puede ser una oportunidad para ahorrar, pero también una invitación a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Bienvenido, y hemos de darnos un beso.
Arrancamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de viernes, y por tanto está con nosotros Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Y estamos a la espera de que se incorpore con nosotros enseguida Roberto Moro, pero antes vamos a ir arrancando, Jorge, vamos a ir, pues si le parece, haciendo balance, ¿no?, de cuál ha sido el mes para la Bolsa Española, y no solo para la Bolsa Española. Hoy estamos poniendo broche final a noviembre en Estados Unidos. De hecho, como hoy es una jornada reducida, prácticamente solo queda apenas una hora de negocio hasta las 7 de la tarde. Así que podemos evaluar. ¿Qué nota pone al desempeño de los mercados en este mes, en el mes de noviembre?
Bueno, pues a la vista de todos los acontecimientos que hemos tenido a lo largo del mes, empezamos con las elecciones en Estados Unidos, determinadas dudas, hemos vivido una escalada y una desescalada en conflictos bélicos, como el de Rusia-Ucrania, que ha escalado pero de momento se queda algo estancado, y el que vivimos ya entre Israel, Líbano y Gaza, que también ha tenido sus más y sus menos. Y también esta semana, pues semana de Black Friday, semana de OPAs que se retiran, semanas de OPAs que se aprueban y que van cumpliendo pasos, y que solo les queda, como la BBVA Sabadell, que solamente le queda ya que las autoridades españolas, las de casa, aprueben lo que están aprobando en los demás organismos internacionales. Y el mercado, que podría haber sido mucho más volátil de lo que de lo que ha sido. Ha sido un mes en realidad bastante tranquilo, bastante plano. Hemos vivido pues un tirón inicial con la victoria de Trump en las bolsas de Estados Unidos, lo mismo que en el dólar, que en el caso de la bolsa ha servido para después quedarse ahí parado durante las dos últimas semanas, y en el caso de los índices europeos pues prácticamente hemos vivido un mes plano, un mes de transición, un mes de lateralidad que estamos a la espera de ver hacia dónde se resuelve. Tenemos ya solamente que nos quede la cita del 18 de diciembre y conocer qué sucede con los tipos de interés en Estados Unidos, que yo creo que va a ser una nueva bajada. No creo que cambie el guión y que haya un cuarto de punto de bajada, pero tampoco nos debería extrañar que no sucediera, que no pasara eso. Y en cualquier caso, estaría, yo creo que dejaría el mercado indiferente. Por lo tanto, estamos a la espera de que esta tendencia